Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Eurídice Cabañes, autora de Filosofía Zombie. Entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? De nuevo en este carrusel, como digo, de entrevistas que estamos teniendo pues, con todos los participantes en este libro 12 filosofías para un nuevo mundo, que pertenece a la trilogía que estamos realizando de Hacia dónde camina el ser humano, dentro de la colección Obra Fundamental. Y hoy tenemos con nosotros a otra de nuestras filósofas, en este caso Eurídice Cabañes. Eurídice, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, un placer.
Por presentarte un poco, Eurídice es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis que hizo sobre la tecnología en las fronteras. Es profesora en varias universidades de España y México, ha publicado más de 60 artículos y libros, fundadora y directora, si no me equivoco, del actual Laboratorio de Tecnologías de la Secretaría de Cultura de la CDMX mexicana,
sí.
y sobre todo del CENART, del Centro Multimedia CENART. Y luego, aparte de esto, tienes una empresa que se llama Arts Games, de videojuegos, que esto me parece, puedo empezar por aquí perfectamente, videojuegos para la transformación social o videojuegos con conciencia, que esto me parece un concepto en la época del tecnohedonismo, como esto es otra cosa, una otra manera de ver el mundo, ¿no?
Claro, nosotros pensamos que el videojuego es una herramienta tremendamente potente, que por un lado condiciona todo el desarrollo tecnológico. Entonces, en realidad, si hablamos de que la realidad es tecnológicamente mediada y de que todas nuestras relaciones con el conocimiento, con los demás, con cómo construimos todo, tiene que ver con la tecnología, entonces tiene que ver con los videojuegos. Porque si pensamos, los primeros ordenadores en entrar en las casas son videoconsolas. Y básicamente todo el desarrollo tecnológico ha venido por ahí. Pero también son productos culturales, es decir, modifican e interfieren mucho en el universo simbólico que se genera en una sociedad. Están influyendo, están educando, queramos o no, a toda una población entera que ya crecimos, por ejemplo, mi generación, ya crecimos casi toda la vida con videojuegos. Entonces creo que es tremendamente importante poner el foco también ahí, en esta herramienta, ver hacia dónde están transformando la sociedad, porque desde que existen la están transformando, y ver si nos gusta hacia dónde la están transformando y pensar en formas de dirigir o gestionar esa transformación hacia cambios sociales que nos parezcan relevantes y buenos para todos.
Sí, incluso hablabas de en este ensayo que nos has dedicado, que es el ensayo se llama Filosofía Zombie, para evitar el colapso. Incluso hablabas, en este sentido de los videojuegos, como campos de ensayo, de alguna manera, donde se pueden dar datos reales y jugar con datos reales como una especie de experimentación de lo que pueden ser luego medidas complementarias perfectamente en el terreno social y real, ¿no?
Sí, bueno, es que como ahora mismo estamos en esta época en la que parece que solo el conocimiento, que solo el Big Data es conocimiento, que siempre estamos pues, diciendo eso, y parece que eso nos ha declarado obsoletos de un plumazo, porque el Big Data, por definición, son unas cantidades de datos tan ingentes que ningún humano puede comprenderlas. Entonces, si no podemos entender esos datos y esos datos son el conocimiento, ya no somos agentes de conocimiento. Entonces, yo lo que propongo, en lugar de esta gobernanza algorítmica, que lo que propone o lo que está sucediendo es que cada vez más son los algoritmos los que toman nuestras decisiones por nosotros, pues que en lugar de ser estos algoritmos quienes tomen estas decisiones, utilizar el videojuego, que es el primer medio algorítmico, para poder interactuar con estas grandes cantidades de datos y que en lugar de hacer de toma de decisión de papá algoritmo, que ya decide por nosotros, que nos haga un poco de maestro algoritmo, es decir, que nos enseño nos permite interactuar con estas grandes cantidades de datos, permitiéndonos entenderlas, que haga de traductor, quizá. Y entonces, una vez entender esto, utilizarlo también como de herramienta para la toma de decisiones conjuntas, compartidas, consensuadas, porque también el espacio de juego es un espacio de comunicación y un espacio social increíble.
No, absolutamente, y con un gran poder ahora mismo, ¿no?, en la industria del entretenimiento. Y, bueno, yendo a otra cosa, porque, claro, yo pienso en videojuegos y empecé con el Atari, imagínate, con el Atari que era lo primero hace 30 y pico años, yo creo, ¿no?, cómo ha cambiado todo. Yendo a lo que es tu ensayo, la filosofía zombie, ¿qué es la filosofía zombie en pocas palabras?
En pocas palabras va a ser difícil porque siempre hablo mucho, pero...
Bueno, luego te voy a preguntar mucho más sobre el ensayo, pero filosofía zombie.
Bueno, la idea es que estamos en un mundo en el que básicamente los discursos catastróficos sobre el colapso inminente están eliminándonos la capacidad de crítica, nos ponen en un estado de emergencia constante, donde tenemos que pensar rápido, actuar rápido, porque todo está siempre con problemas que resolver, Y la filosofía zombie hace un poco un alegato a la lentitud, a pensar cambios sistémicos, cambios que puedan permitirnos tener de nuevo futuros, incluso aún en el mundo o en el momento en el que quizá sí venga el colapso, pero mientras sigamos vivos, tenemos que pensar en cómo evitar ese colapso y cómo evitarlo juntos, ¿no? Y quizá el modo no es solo la supervivencia, sino vamos a pensar en este cuerpo común que somos, cómo poder generar nuevas estrategias, nuevos sistemas, nuevos imaginarios políticos, económicos, sociales, que nos permitan evitar esto de una forma pues mucho más digna, digamos.
Pues me lo has resumido muy bien en pocas palabras, ¿eh? Pero, y luego, fíjate, ¿quiénes son los zombies? Porque ¿quiénes son los zombies en esta filosofía zombie? A mí, me llega como que pueden ser pues, los desheredados del mundo que quedan al margen de la sociedad, o incluso también aquellos que no se cuestionan nada de lo que está ocurriendo y que están manejados, como tú decías antes, o que estamos manejados por algoritmos, ¿no? ¿Quiénes son estos zombies de tu filosofía zombie?
Bueno, en esta filosofía zombie hay muchos zombies. En principio diría que somos todos. Me gusta mucho esa imagen que puse aludiendo a dibujos de nuestra infancia, que es como cuando el coyote es engañado por el correcaminos y de pronto está suspendido en el aire, pero no ha caído todavía, y hasta que no mire abajo no caerá, ¿no? Como que dentro de la crisis, la emergencia climática y de todo lo que estamos viviendo, estamos un poco como ese coyote abandonado o engañado por el correcaminos, que ya está al borde de la muerte. Entonces, al final, es como dice también Marina Garcés, si estamos en esta sensación póstuma en la que parece que el final ya llegó, pero estamos como más bien en ese tiempo de descuento, pues todos somos esos zombies, ¿no? Esos muertos que aún no se saben muertos, pero que algo tienen que hacer porque todavía siguen vivos, ¿no? Pero a la vez hay muchos tipos de zombies, según el imaginario que tomemos. Podemos pensar también que al igual que en un bosque portalar se marcan los árboles que van a convertirse en madera, digamos que también hoy en día tenemos muchos cuerpos que han sido ya marcados como cuerpos que no importan, como cuerpos que pueden morir. Podemos pensar en los ancianos abandonados en residencias, podemos pensar en migrantes que vienen desde África y que no son rescatados, o que incluso no se aplica la ley internacional, el derecho internacional, que debería rescatar esas personas porque se entiende que pueden morir. Hay un montón de guerras ahora mismo que están sucediendo, donde parece que hay también unas que importan más que otras, ¿no? Hay cuerpos que pueden ser víctimas y que no nos importan a nadie porque han pasado a ser parte de la necropolítica. Entonces esos también son zombies, somos zombies de alguna forma, porque también las mujeres con los feminicidios, es decir, que abogo un poco porque esos zombies marcados para como que sus muertes no importan, nos agrupemos entre nosotros para que por lo menos les importen a alguien, ¿no? Como importémonos entre nosotros y hagamos esa red de cuidados. Pero también por otro lado, tenemos todos estos zombies que también somos nosotros, que tienen más que ver con el zombie haitiano controlado por un tercero. Porque cada vez más nuestras decisiones son cada vez menos nuestras, ¿no? En el sentido en que cuanto más se digitaliza la vida, más
¿podría entrar ahí la inteligencia artificial generativa y todo ese tipo de cosas?
Claro, totalmente. O sea, al final estamos consiguiendo inteligencia artificial para poder ser todos estúpidos, o ciudades inteligentes para poder ser todos estúpidos. Como que el camino va hacia un poco hacia ahí. Entonces hay un extractivismo de datos donde toda la información sobre nosotros se recoge y al final hay unos entes, estos algoritmos, que al final están controlados por grandes compañías. No es solo el algoritmo o el miedo a la tecnología lo que tiene que aterrarnos, sino los intereses clasistas que hay detrás, que están tomando estas decisiones por nosotros, que saben más de nosotros de lo que en muchos casos nosotros mismos sabemos, porque hay mucho que se puede inferir de los datos que se extraen, y que además cada vez están tomando nuestras decisiones más vitales. Por ejemplo, nuestra memoria cada vez más es una memoria controlada por un tercero. Yo seguramente no recuerdo un montón de información, pero voy a buscarla. Y cuando yo pregunto dónde vas a buscarla, todo el mundo me dice Google, es el lugar donde la buscan el 98% de la gente. Entonces, al final hay una empresa que está decidiendo lo que yo recuerdo y lo que no, porque va a estar indexado o no en su buscador. O en qué orden mis recuerdos van a aparecer, qué es más importante que otras cosas. Y esto al final pues es sobre mi memoria, pero también deciden cómo voy de casa al trabajo, con quién me relaciono, con qué me relaciono a nivel de amistad, con redes sociales, por ejemplo, o a nivel emocional, con otros estadios, o en general, como que cada vez las decisiones públicas también se están tomando por algoritmos de inteligencia artificial que son privados, las posibilidades de delinquir o reincidencia de un delincuente, programas médicos a quién se dirigen, Y todo esto, o sea, cada vez estamos dirigiendo hacia una mayor digitalización de todo, por lo tanto, hacia una mayor cesión de nuestra toma de decisiones hacia estos elementos y agentes tecnológicos. Entonces, al final, somos estos zombies controlados por terceros a través de un montón de mecanismos y patrones de diseño oscuro también que se están implementando. Entonces, sí, ¿quiénes somos los zombies? Pues muchos, todos, estamos del lado del que siempre pintamos como enemigo, más bien.
Claro, pues en este sentido lo que estabas hablando, claro, es importantísimo dentro de todo este contexto la gobernanza ética, o sea, tomar decisiones de gobernanza ética en la programación de los algoritmos, por ejemplo. Lo hablas también y la necesidad de emplear la tecnología como empoderamiento de la población, no como manipulación, ¿no?
Claro, o sea, la tecnología, justo no pretendo demonizar la tecnología, trabajo en tecnología, me fascina la tecnología y tiene muchísimo
potencial. Es una filósofa especializada en tecnología.
Claro, o sea, es mi campo y lo amo. Más bien tenemos que tener mucho cuidado siempre con estas formas en las que lo utilizamos. A mí me gusta mucho hablar de tecnologías situadas, porque vivimos en un mundo en el que parece que todo es global y todas las tecnologías son globales y al final también se está generando una hegemonía de un diseño de tecnologías que vienen desde un lado muy concreto y que homogenizan todo el resto de la población que las usa. Entonces, la idea es también generar estas tecnologías situadas que partan de contextos y necesidades específicas de la población, que haya una garantía, igual que en el espacio físico tenemos espacios públicos y espacios privados que conviven y coexisten, que haya una garantía también en el espacio digital de espacios públicos que no estén almacenados en servidores privados, que puedan garantizar los derechos de su ciudadanía y también una hegemonía del país a nivel de control de esos datos de su ciudadanía. Y también el que estas tecnologías sean algoritmos auditables, es decir, que se pueda ver, se pueda asegurar cómo están programadas para asegurar que no hay sesgos, que es uno de los problemas que hemos visto mucho ahí, que no hay patrones de diseño oscuro, para que asegurar que responden a los intereses de todos y de todas.
Esta idea me interesa mucho. Los patrones oscuros, porque hablas de todo ello, por ejemplo, mencionas la obsolescencia, mencionas también el diseño de las autosuscripciones, que muchas veces nos permiten evadirlas, y la gamificación empleada como para la manipulación, cuando no es así realmente, ¿no? ¿Te refieres a todo esto?
Claro, ahí ha habido una deriva dentro de los videojuegos. Seguramente tú que jugabas al Atari también jugaste a los recreativos, donde el modelo de negocio impacta mucho en cómo se están diseñando esos juegos. Y, por ejemplo, en las recreativas pues metías 5 duros y hasta que morías. Entonces, una vez morías tenías que meter otros 5 duros, ¿no? Y el modelo de negocio era que el juego fuera difícil. Los juegos de recreativas eran muy difíciles, mucho más difíciles. Ahora los juegos son gratis, son free to play, y lucran con extractivismo de datos, que se habla muy poco del extractivismo de datos en videojuegos, aunque sí pongamos el grito en el cielo con las redes sociales, de publicidad in-game extractivismo de datos, publicidad in-game y de compras también dentro de in-game, micropagos, ¿no? Microtransacciones. Para esto lo que les interesa es que estés cuanto más tiempo mejor. Entonces empiezan a introducir estos patrones de diseño que benefician al desarrollador y no tanto al usuario. Donde el juego, ya no estamos jugando con él, sino el juego con nosotros. Empresas como King tienen un 90% de su plantilla que son psicólogos conductistas. Es decir, el diseño ya está diseñado para que te atores donde tienes que atorar, avances donde tienes que avanzar, no depende de tu habilidad, sino que ya están jugando contigo y con tu psique.
Y como es impresionante ese dato, ¿eh? Es impresionante, claro, lo de psicólogos conductistas.
Totalmente, y como además podemos extraer muchísima información de cómo reaccionamos, cómo reacciona cada jugador, si hay un estímulo que aparece por la izquierda o por la derecha, si aparece acompañado de un sonido o de otro, o en un contraste de colores o en otro diferente. Pueden encontrar como esos botones en los que reaccionamos más o menos rápido, de una forma más o menos emotiva, y jugar con ellos. Entonces hay muchos patrones de diseño oscuro que tienen que ver con lo psicológico. Hay patrones de diseño oscuro también que tienen que ver con lo temporal, por ejemplo, cuando el juego está decidiendo cuándo juegas en lugar de tú. Espera 20 minutos para jugar o compra una vida. Conéctate cada día en la recompensa diaria, vas a obtener, ta, ta, ta. Y todos estos patrones que se experimentan dentro de los videojuegos están invadiendo el resto del mundo. Es decir, se están aplicando también en otras.
Están en las redes sociales también.
Están en redes sociales, están en las apps que usamos, están en la educación, en los colegios, están en el trabajo. O sea, por ejemplo, creo que Amazon es uno de los grandes ejemplos de gamificación laboral, donde constantemente están monitoreando absolutamente cada actividad y te van dando premios o castigos según de las micro tareas que vas cubriendo, ¿no? Entonces, todo esto se involucra en todos los factores del ser humano y básicamente mucha gente que dice, no, a mí los juegos no me interesan, yo les digo, ya, pero igual estás jugando aunque no lo sepas. Entonces, creo que es muy importante poner el foco acá porque pensamos que es solo ocio y no, está transformando completamente la realidad.
Claro, y hablas que, por ejemplo, para cambiar el sentido de la tecnología y esto que estamos, hablas de referentes como Marge Pierce, por ejemplo, que evoca la tecnología local y sostenible, hablas de Yuk Hui, su cosmotécnica, que son nuevos conceptos que son muy poco conocidos, que unifican el cosmos y la moral, o hablas también del solar punk o el permacomputing, ¿no? El permacomputing como manera de unir tecnología y naturaleza. A mí esto todo me parece fascinante, ¿no? Porque son nuevas formas de entender y digamos de alguna manera cambiar esos patrones que estamos ahora que se están en los oligopolios tecnológicos que están a la orden del día, ¿no? Y en toda la sociedad.
Claro, creo que todo empieza por un lado con la imaginación, por eso cito mucho o hago referencia a la ciencia ficción y al solarpunk que no es tan catastrofista, sino más bien plantea imaginarios positivos, porque al final para construir algo tenemos que haber sido capaces de imaginarlo primero y creo que actualmente lo que más nos falta es imaginación. Entonces creo que es muy necesario hacer ejercicios de ficción especulativa como para imaginar nuevos futuros y ver si podemos, nos anima a ponerlos en práctica. Pero creo que también lo fundamental también es cambiar el foco, porque si el foco es el interés comercial, si el foco solo es hacer dinero, pues ya vemos a dónde nos estamos abocando, hasta la extinción, es decir, podemos morir con bolsillos llenos. Entonces si cambiamos el foco y pensamos en el equilibrio, en una coexistencia, en vivir de una forma más armónica posible, tenemos que tener en cuenta evidentemente la naturaleza y nosotros como parte de esa naturaleza y pensar que hay cuestiones que quizás sean más útiles. Por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos muy a tierra y hablando como para mi abuela, pues el exprimidor que es eléctrico y tú aprietas y hace igual es un invento que entendemos como más avanzado que el que simplemente es una plancha así que tarda menos en exprimir la naranja y la única atracción es humana y además hasta haces brazo, pues pensar en eso, ¿no? Pensar en quizá también en el retrofuturismo, en tecnologías que quizá dimos por obsoletas porque ya no traían Bluetooth o lo que sea y que quizá son mucho más aptas o son mucho más ecológicas y que a la vez también nos sirven mejor, ¿no? Entonces, recuperemos tecnologías que son mucho más humanas en el sentido de que son también mucho más naturales y pensemos en cómo puede convivir todo esto, lo digital, lo híbrido,
claro,
de una forma en que crecemos todos.
Claro, la propia sociedad de consumo nos hace ir devorando absolutamente esas tecnologías y pasando de unas a otras como si no, cuando en realidad muchas nos siguen sirviendo, ¿no? Y en este sentido, fíjate, haces una denuncia en el ensayo, que a mí yo quiero hablar de ella, por supuesto, porque me parece muy importante, ¿no? Es el mundo que se oculta tras la tecnología, en este sentido, hablas de muchas cosas, pero sobre todo hablas de la nube. Y dices que la nube es una metáfora perfecta para ocultar la industria más contaminante del planeta, Internet. Por eso es tan... O sea, yo creo que haces una labor pedagógica importante en el ensayo sobre comprender, la gente normal y corriente como yo, comprender que ese mundo que nos parece tan virtual es un mundo muy material que esconde muchas realidades tremendas.
Sí, creo que es muy, muy, muy importante porque siempre, cada vez que estoy igual en alguna conferencia, algún taller y pregunto ¿dónde está Internet? Todo el mundo mira al cielo. Y ha triunfado tanto la metáfora que todo el mundo está buscando esa nube. Y al final es que no está en el cielo, está en el subsuelo, está en los océanos, los cables submarinos que conectan absolutamente todo, está en los grandes servidores de las grandes corporaciones que son extensísimos, que tienen un peso, una masa, claros, ocupan un espacio y consumen energía. Muchas veces cuando pensamos en contaminación, lo que se nos viene a la cabeza son las aerolíneas, pero resulta que el Internet es una industria que está igual, empate técnico, con las aerolíneas como la industria más contaminante del planeta. Es brutal el nivel de gasto que se genera. Y además, no solo eso, sino el problema también tiene que ver con el consumo energético, pero también con las materias primas. Porque todos los dispositivos que tenemos para conectarnos y que muchos cambian una vez al año porque hasta las propias compañías lo ofrecen y promueven, necesitan de unos materiales que son raros, que son escasos y que en muchos casos para su extracción están empleando mano de obra infantil en condiciones de esclavitud o semiesclavitud.
Es otra cosa que te quería preguntar porque de eso hablas en relación al coltán. Sobre todo las más de 1.800 millones de toneladas que se sacan, por ejemplo, y la explotación infantil, como resalta todos los derechos humanos, por parte de empresas como Google, Microsoft...
Las más grandes,
Tesla, las más grandes de todas, ¿no?
Y es terrible porque como que tienen el compromiso de no comprar coltán que procede de la guerra o de minas con explotación, pero al final, por cada kilo de contracolután que se extrae, creo que el dato era que morían 2 niños por cada kilo en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Son terribles. Incluso toda la parte de la guerra es brutal porque el país vecino no tiene ningún tipo de material en su suelo y supone un gran porcentaje de las ventas. Entonces dices, a ver, ¿cómo le compras coltán? O sea, ya la responsabilidad ética de las propias empresas. ¿Cómo compras?
Estamos hablando de países como Congo, por ejemplo.
Sí. Está en el país vecino, Ruanda, no tiene nada de material en su suelo y es uno de los mayores exportadores. Entonces dices, ¿De dónde aparece ese si no tienes material, ¿no? Y evidentemente sabemos que hay desestabilización económica, guerras, también hay problemas con el litio. O sea, son materiales muy raros que están generando muchísimos conflictos. Y luego también toda la distribución desigual del consumo de recursos y de desechos.
Y desechos, porque por un lado, un tema importante son los residuos tecnológicos,
claro,
que hablabas también.
Estamos extrayendo un montón de materiales que muchos de ellos están en se viene llamando el sur global, que se están explotando y consumiendo en el norte global y después se están desechando masivamente en el norte global y los residuos van de nuevo a Asia, Latinoamérica y África, que además se están desbordando porque evidentemente son muchísimos residuos los que llegan y no hay una forma de gestión para tanto, entonces empiezan a utilizar técnicas como el quemado al aire libre o técnicas como bastante de un nivel muy, 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 muy básico, que son tremendamente contaminantes y no solo son muy perjudiciales para las personas que trabajan en estos lugares donde se tratan de reciclar estos materiales, sino también para todos los que viven alrededor, para el suelo, porque se filtra, se evapora, luego llueve, lluvia ácida, entonces está generando problemas básicamente para todos también. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que todo esto, que es tremendamente material, está sucediendo cuando hablamos de la nube, ¿no?
Claro, claro, es algo tremendamente material y real, cuando les parece tan virtual, ¿no? Y luego también hay otro tema que es el, bueno, pues has hablado antes de la cantidad de recursos de, por ejemplo, de agua, de refrigeración que necesita Internet o los microprocesadores cuánticos, los macroprocesadores cuánticos, ordenadores, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, cómo generan un mantenimiento energético tremendo, ¿no? ¿Esto es compatible con el cambio climático? ¿Con la defensa del cambio climático?
La verdad es que todavía no he logrado, que es algo que tengo pendiente, encontrar datos del calor que generan. Todos los dispositivos, pero cada vez se están llevando, o sea, lo que sí es claro es que cada vez se están poniendo sumergidos en los océanos o llevándolos a la Antártida porque eso reduce la refrigeración. Pero claramente, pues son lugares que no necesitan más calor. Los océanos han subido a temperaturas extremas en este último año, no necesitan ser refrigeradores y calentarse un poco más con todo lo que le estamos metiendo, y la Antártida también se está deshaciendo a un ritmo brutal. Entonces, tenemos un problema ahí. Creo que sería importante recuperar o pensar en las cifras calóricas de lo que se está, o sea, ya no solo de la energía en refrigerar, sino también del propio calor que desprenden todos estos dispositivos que se están llevando
a
lugares fríos.
Porque parece ahí, Eurídice, como si hubiera una contradicción un poco flagrante, ¿no? Alguna manera, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el progreso tecnológico? Y luego, ¿qué significa eso en relación a la defensa del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero vamos, me parece un temazo que afrontas en el ensayo, ¿no? Otra cosa, fíjate, hay una cosa que me gusta mucho. Tú hablas de la ternura radical y la práctica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y esto lo contraponemos, es un ejemplo que me gusta, que es cuando se armó la que se armó en verano, pues buscando a las personas estas que hacían turismo en el Titanic, turismo abisal en el Titanic, que se perdieron, el submarino murieron, y se gastaron pues un montón de dinero, un montón de recursos en buscarlos cuando mueren diariamente pues no sé cuántos cientos de inmigrantes, ¿no? O sea, ponías este, y hablas, claro, de la ternura radical. Esto, lo del Titanic, pues es un poco contrapuesto a esta ternura radical y cumplir la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?
Claro, es un poco como esta idea de si ya hay cuerpos que no importan, si hay cuerpos que han sido marcados como que no importan, o que no le importan quizá a las grandes fortunas o a las empresas, que al final son un poco las que están dirigiendo todo esto. Pues tenemos que importarnos entre nosotros, es la única forma en la que tenemos, o sea, esa ternura radical, ese abrazo a la persona que quizá no conoces, pero que puede ser quien te salve en otro momento, ¿no? O sea, como que tenemos que tratarnos, es tan sencillo como tratarnos como seres, ni siquiera voy a decir como humanos, como seres vivos, porque creo que deberíamos tratar con la misma ternura también a otras especies, ¿no? No reducirlo solo a estos bípedos pensantes que creemos que somos, sino a abarcar un poco todo el concepto. O sea, creo que tenemos que tenernos esa ternura, tenemos que tenernos esa confianza, ese apoyo mutuo, porque si no, básicamente, pues estamos condenados.
Absolutamente. Luego, por ir terminando la entrevista, dices, necesitamos una filosofía zombie. Dices, como acto de subversión radical. Porque el zombie contagia, o yo he entendido así, contagia a otros su nueva conciencia cuando se despierta, ¿no? Y entonces lo que hace es despertar a otros. ¿Tú crees que esta es la misión del filósofo y de la filosofía?
Totalmente. Yo creo que lo importante es despertar el pensamiento crítico. O sea, no dar pensamientos mascados y digeridos para que otros los utilicen, que al final es como se ha derivado la filosofía en autoayuda en este mundo de fast food que tenemos, de video reels de 20 minutos. Entonces creo que sí, que tenemos que pensar, que permitir que otros, o habilitar a otros, contagiar a otros de este pensamiento crítico y poder empezar a establecer debates, pensamientos, imaginación en conjunto y sobre todo hacerlo sin prisa. Porque creo que hubo un momento que había este eslogan de vamos despacio porque vamos lejos. Creo que es importante que vayamos despacio porque este mundo en el que vivimos, cada vez el futuro llega más rápido, cada vez vivimos más acelerados y cada vez tomamos peores decisiones porque las tomamos como de, bueno, por el momento y luego ya tomaré otra. Y creo que es importante respirar un segundo, pensar y como los zombies, caminar despacio e ir contagiando a los demás, a todos los que se pueda, a formar parte de esta horda.
Y bueno, para ir terminando la entrevista, más a nivel personal, ¿cómo estás tú viviendo? No como filósofa, a nivel personal, ¿cómo estás viviendo tú estos tiempos de transformación donde todo va tan rápido, como dices tú? ¿Cómo estás viviendo esta ola de transformaciones, de sucesos nuevos? Es que estamos en una época de cambio vertiginoso, eso está claro, ¿no? Un cambio de época.
Pues con mucho esfuerzo por la lentitud, porque yo aparte de ser muy rápida hablando y muy impaciente en la vida, entonces siempre estoy así, pues haciendo un ejercicio extra por sacar muchos momentos para poder pensar, leer, reflexionar, imaginar y sobre todo haciendo filosofía práctica. Creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Como sacando la filosofía de la academia, que es algo que llevo haciendo un poco toda la vida y ahora creo que es todavía más importante, llevarla a las calles, a talleres, a generar espacios de discusión y creación conjunta y compartida, o sea, espacios como de co-creación y codiseño.
Eso porque es un concepto más muy clásico de la filosofía del ágora y de...
Ajá. Pues es que igual que hay que recuperar viejas tecnologías, hay que recuperar estas otras viejas tecnologías también, ¿no? Del diálogo. Y creo que es muy importante eso, bajarlo a tierra, porque también, como los zombies, es, cuantos más seamos, pues uno solo no hace nada porque va muy lento, pero muchos podemos hacer un cambio. Entonces, contagiemos, trabajemos y hagamos mucha filosofía en comunidad.
En comunidad de calle. Y por último, se lo pregunto a todos, dime tres palabras, y que ya sé que es muy difícil, tres palabras para construir un nuevo mundo, si tuvieras que elegir tres palabras.
Público, juego e imaginación.
Público.
Versus privado.
Un poquito las tres. Versus privado, vale. Público versus privado. Juego e imaginación. Oye, pues me ha encantado la entrevista. Yo creo que es muy necesario todo estas... Bueno, ver un poco... Todo tiene un lado luminoso y un lado sombrío. Y tú nos has mostrado, pues, en este ensayo, el lado luminoso y el sombrío de la tecnología también, ¿no? De ese punto de vista. Y la realidad tan carnal casi que hay detrás de la nube, que me parece algo importantísimo. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
Muchísimas gracias, querido Vicente.
Un placer.